En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Cuénteme algo. ¿Cómo están sus hombros? De repente siente que le duelen, a veces se ve en el espejo y como que los hombros un poco caídos, o es usted de los que se incorpora, echa los hombros para atrás. ¿Ha tenido alguna molestia? Si no la ha tenido, qué bueno, lo felicito. Pero si ha tenido molestias, dolor de hombro, ¡ay caray! Pues entonces este programa es para usted. Le invito a que se quede con nosotros porque esta mañana está aquí en este espacio Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata, que ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones con temas efectivamente que tienen que ver que si la columna, que si los pies, que si las rodillas, que si... Y ahí vamos recorriendo el cuerpo. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú?
Pues aquí también, con dolor de hombros.
No, te va a servir, ok, la plática.
No, a ver, cuéntame, nos dicen también que el dolor de hombros o cuando estás muy jorobado es que andas incluso hasta cargando cuestiones emocionales, ¿no, Álvaro?
Ya, veces... bueno, pues pudiera estar a lo mejor en alguna...
Como la depresión, ¿no? Se te nota en el físico también, la postura.
Como a nivel postural, claro. Pudiera estar relacionado a eso, inclusive que también a partir de ahí, pues a partir de este tema emocional, puedas empezar a tener como mala movilidad en el hombro. Es verdad que sí. De hecho, de lo que yo quisiera hablar, o las razones por las cuales quería hablar del hombro, es porque hay mucha de tu audiencia que seguramente pues han pasado alguna vez por algún dolor de hombro. Y digo, estoy seguro que AM no lo escuchan los chavitos de 20. Y entonces, estos dolores de hombros, o lo que yo quiero hablar en específico del hombro doloroso, del hombro congelado, pues muchas veces van poco a poco instaurándose en el paciente hasta que el paciente deja de mover su brazo. Entonces, deja de tener sus actividades de la vida diaria, no sé, por ejemplo, en casa, en el trabajo, de la manera más normal, y empieza a recurrir a utilizar el otro brazo, empieza a hacer compensaciones a partir de que el hombro le duele. Y si constantemente no lo, o sea, siguen estos síntomas y no se atienden, lo que llega a pasar es que se instaura como un hombro congelado.
Así le llaman, hombro congelado.
Ajá, así le llaman. Y es cuando hay estudios que sí se relacionan este tipo de cuestiones con temas emocionales, ¿no? Entonces, es bien interesante, hay muchas cosas que hay que hablar del hombro, pero yo lo que primero quería hablar es que es una articulación que tiene un montón de rangos, tiene amplios rangos de movilidad y nos permite por eso hacer un montón de cosas, ¿verdad? Cargar cosas, aventar balones, etcétera, pero esta articulación no está estructurada, por ejemplo, como la cadera. La cadera es una articulación que los huesos dan la forma de la articulación. Y sin embargo, por ejemplo, en el hombro, esto no es así. Los huesos solamente dan como el origen de lo que vendrían siendo los músculos, que sí son los que le dan la... son los que sí forman, perdón, la articulación, ¿sí? Eso es una diferencia muy importante. Por eso, nuestro hombro tiene amplios rangos de movilidad. Entonces, es por eso que fácilmente, si no tienes un fortalecimiento adecuado, si no calientas para hacer alguna actividad, si tu actividad es física, por ejemplo, pues puedes llegar a lastimarte ocasionalmente, y si no te lo atiendes, pues entonces vaya evolucionando a que cada vez tengas más alteraciones en la movilidad, y que no sean solamente del hombro, sino también de los músculos alrededor del hombro, por ejemplo, de los músculos que están alrededor de la escápula, o inclusive también con...
¿Qué es la escápula?
La escápula es...
Acuérdate que no somos médicos.
Sí, es cierto, tienes razón. Bueno, nuestro hombro, como ya lo mencioné, está formado por músculos principalmente. Y hay un hueso de donde salen esos músculos que se llama escápula, que mucha gente le suele decir como paleta.
La paleta. Si me hubieras dicho paleta, sí te entendía.
Ok, tiene otros nombres. Al final yo también suelo recurrir mucho como a ese tipo términos con los pacientes, pues para darnos a entender, ¿verdad? Ajá. Pero a partir de esa estructura ósea, pues salen estos músculos que van a formar lo que es el manguito rotador, ¿sí? Que es parte de las estructuras o de los músculos, pues, del grupo de músculos que forman el hombro.
¿O sea que manguitos rotadores tenemos en varias partes?
No, nada más es...
¿No, que no vieron en la mano? No. ¿O en la muñeca? No. Mejor me callo, ¿verdad? Porque es un neófita. No, ya, me callo. Bueno, es bueno saber, es bueno
sí,
preguntar,
claro,
¿no?
Sí,
entonces yo estaba confundida, entonces, manguito rotador, acá, ok, ya, del hombro.
Ajá, y bueno, de ahí salen estos músculos para formar parte de lo que vendría siendo la estructura del hombro, y a su vez, alrededor de la escápula, alrededor de la paleta, salen otros músculos que le van a dar la estabilidad a esta misma, ¿sí? Esos músculos están muy relacionados también con los músculos de nuestra espalda, de nuestra columna, ¿sí? Y todos estos músculos de la columna, los que están alrededor de la paleta, van a darle la estabilidad al hombro para los movimientos que hace, que son un montón, que hacemos muchos. Levantamos el brazo hasta por atrás de la cabeza, ¿no? Las mujeres se quitan el brasier con una sola mano, ¿no? Entonces, tiene mucho rango de movimiento. Y si tú no tienes el cuidado en ese sentido al hacer tus actividades de la vida diaria, a lo mejor al hacer algún tipo de ejercicio, pues esto se puede empezar a generar como alteraciones, no solamente en la estructura propia del hombro, ¿no? Sino que, por eso lo estoy explicando, también en los músculos que están relacionados al hombro. Y en este caso, pues nos podemos ir a la columna, nos podemos ir a los músculos que están alrededor de la escápula o de la paleta. Y también quiero mencionar algo muy importante, también a la mandíbula, ¿sí? Muchos de los pacientes, incluso que llegan a la consulta, tienen alteraciones en la movilidad de su mandíbula, tienen alteraciones inclusive en su dentadura, que lo que va a ocasionar es espasmos o contracturas, no sé cómo lo quieran conocer, como la gente le diría, como bolas o como tensiones a nivel muscular, que eso a su vez nos va a alterar la movilidad del hombro, y que inclusive nos puede presentar dolor de hombro a varias personas en relación a alteraciones en la movilidad o en tu dentadura, ¿no? En la movilidad de la mandíbula o en tu dentadura.
Si eres de las que aprietan, por ejemplo, en la noche, eso puede que sientes el
que
cuello.
Que ya lo hemos hablado
tenso.
Alguna vez, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que es el apretar o tallar los dientes en la noche, se le conoce como bruxismo.
Bruxismo, exactamente. Uh-huh. Entonces, todo eso, y que sientes el cuello como tenso y luego que se te va al hombro, o sea,
se va
recorriendo.
Ajá, pero justo se va de la mandíbula hacia el cuello, ¿no?
Uh-huh.
O sea, entonces, si tú tienes mucha tensión en la musculatura de la mandíbula por apretar los dientes, uh-huh, ¿sí? Es muy fácil que posteriormente tengas alteraciones en la movilidad, de tu hombro, uh-huh, ¿sí? Entonces, sí hay varias personas que llegan a pararse a la consulta y la causa, sí, pues no es que hayas hecho solamente un mal movimiento, o inclusive hay mucha gente que no identifica cómo empezó, simplemente es como que un día me empezó a doler y ya no se me quitó.
¿Qué tipo de dolores?
Bueno, pues pueden ser dolores que sobre todo te limitan a la movilidad, sí, porque hay veces que incluso el dolor no puedes, o sea, puedes hacer el rango completo y está presente, pero
o sea, que mueves
persiste.
El brazo, el Ajá. hombro
y el dolor está, ¿no? Pero en el caso de lo que está relacionado a la mandíbula,
Ajá.
pues sí son rangos de movimientos que se limitan sobre todo en los últimos grados del movimiento. Pues, o sea, como en el... Por ejemplo, si yo quiero levantar la mano por arriba de la cabeza, seguramente ahí me va a empezar a molestar, como en los últimos rangos, ¿sí me voy a entender? Ya cuando llego a nivel de los ojos, hacia atrás, entonces ahí ya me puede empezar a molestar un poco como mi hombro, y que pudiera estar relacionado a lo que es la mandíbula, a lo que pudiera ser la tensión en el cuello, lo que estábamos hablando.
O sea, que ya no puedes mover más que hasta aquí, ya no puedo, digamos, levantar más el brazo, por decir un algo.
Uh-huh.
Si llegas a forzar, ¿qué sucede?
Bueno, pues es que puedes empezar a generar inflamación que persista, uh-huh, y esa inflamación que persista, que es lo que estamos hablando desde uh-huh un inicio, pudiera generar lo que es el hombro congelado, ¿no?
Uh-huh.
Ya luego, una inflamación que persiste en esa zona, como lo mencioné al principio, la musculatura es la que lo conforma, esa articulación, la que conforma esa articulación. Entonces, si la musculatura y en los tendones y en los músculos se mantiene la inflamación, tanto que se puede desgarrar la musculatura y el tendón, pero tanto que también como que se puede restringir el movimiento por la misma inflamación, y eso es lo que luego se conoce como hombro congelado, porque la inflamación, como no te deja moverlo, te deja entonces con unas estructuras poco flexibles, ¿sí? Como si se adherieran, ¿sí? Que luego se le dice como capsulitis adhesiva, pues como un término más más técnico, pues, ¿sí? De lo que es el hombro congelado.
Déjame tus términos técnicos allá afuera.
Para hacer un poquito la analogía, pero sí, el hombro congelado es el término como más común a nivel, fuera, pues, de nivel profesional.
Ajá.
Y entonces, pues, si persiste tu inflamación, si no te lo atiendes, ¿no? Es muy probable que empieces a generar alteraciones en la movilidad, que entonces te restrinja el movimiento, y desafortunadamente sí hay mucha gente que le pasa esto, y por eso yo quería hablar de este tema, que es recurrente en la consulta. O sea, muchas veces empiezan a compensar de que, por ejemplo, una mujer, ya no me desabrocho el bra, o sea, ahora me lo giro para adelante y lo hago con la otra mano, ¿sí?
O sea, empiezas a perder esas habilidades que tenías.
Empiezan a perder la movilidad. Ajá. exacto. O ya no puedo ni lavar los trastes, o sea, ya...
O ya no me puedo peinar la colita de caballo. Ajá. Porque me duele levantar los brazos.
Que son cosas muy comunes, o sea, que luego, cosa muy común que ya luego empiezan a... Bueno, pues es que me lavo, me baño y giro la cabeza, o ya nomás me tallo con la otra mano. O me quiero peinar y pues me tengo que agachar porque ya no alcanzo. Pero la gente siempre lo relaciona... Pues porque es un dolor que ahí empezó. ¿Y cuándo empezó? No, pues hace mucho, ¿no? Entonces, yo quería hablar de esas cosas porque es importante. O sea, es importante la salud bucal, ¿no? Es importante también tu salud física, tu fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Tengo 60 años, nunca he hecho ejercicio, todo el tiempo me la he pasado trabajando, no sé, tanto en casa como fuera de casa. Seguramente que... si no tengo la fuerza suficiente y quiero cargar un garrafón, ¿no? O traigo el mandado, pues pueda empezar a presentar molestias en la parte de lo que es el hombro. O lo que estábamos mencionando, aprieto mucho los dientes, he tenido algún problema ya a nivel de la mandíbula, entonces empiezo a tener tensión. Y también, es más, mira, por ejemplo, en gente joven, hay una cosa que me ha pasado frecuentemente, que luego van y lo que traen, o sea, el dolor de hombro que traen está relacionado a que les está saliendo la muela del juicio. Y es una...
¿En serio?
Sí, sí, porque te está presionando, o sea, aparte son muelas que vienen así chuecas, ¿no? Y ya lo... Y abre la boca y se ve así la muela que está ahí, ahí ya saliéndose el piquito de la encía. Entonces, está presionando y la sensibilidad que eso genera a nivel de tu sistema nervioso es súper importante. Porque ya ves que entre las muelas, entre tus dientes, no puedes ni dejar una chispita, o sea, se siente, ¿no?
Sí,
o sea,
¿no?
Una hebrita de pollo, o sea, se siente que
una
se te
semillita,
queda.
Una semillita, un algo de comida,
una semillita,
si es...
ahí la
molesto.
Sientes.
Ajá, sí,
y
sí,
es
sí.
Así de molesto. Ah, pues ahora imagínate que una muela gigante te esté aplastando la raíz de la otra, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso sensibiliza, ¿sí? Y entonces tu cuerpo empieza a generar tensión no solamente en la mandíbula, sino también en el cuello. Entonces, por eso te decía, gente joven, que no se han quitado en este caso, las muelas del juicio, empiezan a presentar síntomas incluso en el hombro, ¿no? Pero bueno, eso es en la gente joven. Yo lo que venía a hablar es que cuando tú no te cuidas en esa parte como del aspecto físico, o sea, el fortalecimiento, ¿no? Pues hay que tener una visión integral de tu físico. Entonces, cuidar tu salud bucal, cuidar tu fuerza, cuidar la posición en la que trabajas, puede ser fundamental para que cuando estamos creciendo, cuando estamos haciendo más grandes, pues no tengamos problemas de hombros recurrentes.
Ni de otras cosas. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando con Álvaro Hernández. Él es fisioterapeuta y osteópata. Hoy hablando del dolor de hombro o el hombro congelado, como ya escuchó usted la explicación. Más adelante, ya veo que están llegando por aquí. aquí algunas participaciones. Tiene usted alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema o algún otro dolor por ahí, ¿no? Pues aquí está Álvaro para atenderle en esta ocasión en Diálogo Abierto. Saludo a mi compañera Luz Balvaneda, quien contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales está en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Ya regresamos con Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata. Pues ya eres como el de cabecera, Álvaro. No, digo, ya has estado aquí. Ya has estado en varias ocasiones con nosotros aquí y con la audiencia. Bueno, a ver, nos hablabas de la gente joven, inclusive, que también puede llegar a tener esta situación por el tema, quizás algo muy distinto o muy diferente, por las muelas del juicio, ¿no? Que por lo regular nos las quitan cuando estamos un poco más jóvenes. Pero me parece que lo que mencionas también es muy importante. No hacemos ejercicio, no fortalecemos musculatura y obviamente con el paso del tiempo, de alguna manera eso nos va cobrando factura. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia para ti precisamente como especialista en la materia? ¿Cómo te facilita más? Porque me imagino que incluso una persona que haya hecho ejercicio toda su vida y que inclusive hasta por el ejercicio pueda llegar a tener alguna lastimadura en el hombro. ¿Cuál es la diferencia entre la recuperación? Pudiera ser una pregunta muy obvia, pero yo creo que sí es importante marcar la diferencia. Una persona ya de cierta edad, que con el paso del tiempo empieza a tener ese tipo de molestias, con una persona que a lo mejor la misma edad, pero hace más ejercicio, ha tenido quizás un estilo de vida más saludable o buscando fortalecer o tener una mejor condición física. No sé si decirlo de esa manera, condición física o una mejor musculatura.
Pues la verdad, o sea, ya lo mencionaste, o sea, el fortalecimiento adecuado que se necesita, pues es hacer actividad física, ¿no? Uh-huh. O sea, pero yo creo que más allá, o sea, como de que, oye, si a uno ya le duele, ¿no? Y a los dos ya les duele el hombro. Uno que sí hace actividad física y otro que no. Yo diría, lo más importante es no dejarlo de mover, por lo que estábamos hablando, ¿sí? Porque conforme vas limitando tus actividades para evitar el dolor, pues es más la fragilidad que puedes ir generando, al punto también de caerte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tienes un brazo que esté bueno para el apoyo, no tienes un brazo que te ayude para cargar algunas cosas, estás cargando todo hacia el brazo contrario, estás haciendo malabares, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo importante es aquí no dejarlo de mover. No dejar las cosas para luego también. O sea, no dejar que esto sea algo de mucho tiempo. Porque eso es lo que pasa principalmente con la gente mayor, con la gente de la tercera edad, que empiezan a generar este dolor hace años y tienen años que no se lo tratan o tienen meses que no se lo tratan y ya vienen casi a regañadientes porque el hijo ya les dijo que se atiendan y no se han querido atender y están esperando que con el medicamento se les quite, pero conforme van dejando pasar el tiempo y no funcionan los medicamentos porque no lo están moviendo, ¿sí? Entonces es como más las actividades que están limitados y, como te mencionaba, pues puede ser más propenso a que sean personas con mayor fragilidad de padecer otro tipo de síntomas o de enfermedades, ¿sí?
Entonces, el peor error, por ejemplo, es decir, como me duele el hombro, no hago nada.
Sí.
O utilizo el otro brazo. Pues, o decirle a la gente, ay, mamá, te duele el hombro, aquí siéntate, no te muevas.
Eso
es, eso es muy clásico.
Eso es horrible.
Sí. Mandas a la gente, perdón, que lo diga así, mandas a la gente de la tercera edad, siéntate porque te duele, no sí. te muevas. Entonces, ahí quédate. Error.
Exacto.
De la vida.
Súper error.
Claro.
Muy buen comentario. O sea, salgámonos un poquito del hombro.
Sí.
Pero
a ver, sí,
vale mucho la pena que como mexicanos, como país, pues dejemos de dejar de lado a las personas de la tercera edad. Yo convivo mucho con personas de la tercera edad dándoles terapia y de verdad hay mucha gente que no la dejan hacer nada. y los más independientes y los que menos chance tienen de enfermarse de otras cosas, son los que se levantan, van al baño solos, son los que, aunque les cueste trabajo, lo hacen, ¿sí? Aunque, sí está bien cuidar, pues, a tu familiar, ¿sí? Está bien, pero no lo dejes incapacitado de hacer sus actividades.
Claro.
Porque eso sí genera mayor fragilidad. Esa persona pierde todavía más musculatura, más densidad ósea, y es más fácil que cuando se caiga tenga todavía más complicaciones. Claro. Se deprima más fácilmente, ¿no? Entonces, lo importante es que ellos tengan la actividad suficiente durante el día, que tengan la convivencia y que tengan la independencia y que puedan aportar lo suficiente para que, o hasta donde ellos les permita su cuerpo, ¿no? Su edad, para que no caigamos en círculos viciosos que luego se vuelven como muy codependientes. Y es muy tóxico ir a ese tipo de consultas en casa, porque el paciente no puede salir, pero ya no lo pueden subir al carro, pero está una hija que hace todo por la mamá, y hay otro hijo que no hace nada, que nunca se para, y hay unos hijos que quieren llevarlo a otra consulta, y luego vas ahí, casi estás en medio, queriendo así como pues ayudar al paciente, pero a su vez como tratarles de explicar esto, y pues la gente está casi, pues cada quien queriendo ver por su lado, ¿no? En vez de ver por la persona, uh-huh, están queriendo ver casi por sus mismos intereses, o por decir, bueno, yo aporté con esto. Y la verdad, bueno, yo por eso decía, hay que salirnos, porque sí es algo que veo muy recurrente, y la verdad, necesitamos cambiar la perspectiva ahí. El paciente de la tercera edad, la persona de la tercera edad, si te puede ayudar a recoger la mesa, le estás dando propósito. Si aún puede hacer algo en su trabajo, le estamos dando propósito. Tiene sentido que se levante de la cama, se quite la pijama, vaya al baño, desayune, porque ya hay algo que hacer, ¿sí? Y sin embargo tú le dices, no, ya vas a tener quien te cuide, ya vas a tener quien te bañe, quien te cambie, ya vas a tener, no, ahora ya mi hermana se va a quedar aquí, yo le voy a pagar y ella va a hacer todo por ti. O sea, le estás quitando propósito, le estás quitando sentido a la vida, y eso los fragiliza muchísimo, ¿sí?
Cuando llegas a este punto, ¿qué es lo que haces tú con el paciente? O sea, ¿es todo un tratamiento? ¿Es rehabilitación?
La verdad, suele ser la rehabilitación como la última instancia. O yo procuro no priorizar ya la rehabilitación. Uh-huh. Procuro, si veo una situación como la que te estoy explicando, que es frecuente, uh-huh, o sea, realmente lo que procuro es decir, a ver, ¿cuál es el médico tratante? ¿Cuál es el médico que sí está a cargo? ¿Cuál es el padecimiento inicial que tiene esta persona? Uh-huh. Si sí lo hay que buscar que todos los familiares se remitan con él. Todo el procedimiento, tratamiento, todos los demás tratamientos sean dirigidos por ese médico como médico de cabecera, ¿no? Uh-huh. No, es que mi papá tiene un marcapasos y es lo único, o sea, no tiene diabetes. Ah, bueno, entonces que el cardiólogo te diga si necesitas llevarlo al geriatra, que el cardiólogo te diga si necesita rehabilitación, que vean de cierta manera una estructura, ¿no? Como un esquema empresarial, digamos, en el cual ellos tengan que acudir con alguien y entonces se pueda organizar entre todos los familiares la atención a la persona de la tercera edad. Eso para mí es lo más importante, que haya estructura, porque así ya no se están peleando y así se puede actuar, ya no sea tanto de la rehabilitación, sino desde las otras especialidades, para que haya un abordaje más integral del paciente, que ya no esté tomando medicamento de aquí, medicamento de acá, que ya lo llevaron a tal tratamiento, que ya no le gustó tal tratamiento a tal doctor y ahora le van a dar otro y así. Entonces, para que esto no se vuelva algo que se están peleando y que las familias están inclusive separando más, preferible mejor tomar una estructura, que haya un médico tratante y que de ahí se derive a las otras atenciones que necesiten o que se crean pertinentes.
Tenemos participación de la audiencia, Álvaro, ¿te parece bien?
Sí,
está bien. Vamos con lo que por aquí te hacen.
Si quieren seguir preguntando del hombro también,
Sí, sí,
o
claro,
si quieren preguntar de esto también.
Sí, por supuesto. Nos dicen, fui tenista muchos años, desde los 11 hasta los 37. Llegué a jugar casi nivel profesional y me truenan los dos hombros a levantar los brazos. Por favor, dígame a qué se debe.
Pues las estructuras se desgastan a nivel deportivo porque el deporte lleva a rangos de movilidad como que van más allá de la de lo funcional, digamos, de lo normal, de lo común. Entonces la estructura puede cambiar en, por ejemplo, puede haber desgaste, puede haber que tenga inclusive desgarros parciales todavía de algunos de los músculos de lo que hablábamos o de los tendones. Inclusive puede tener algún tipo de daño hasta a nivel óseo, y eso no quiere decir que sea algo que no se pueda tratar o que sea algo de cirugía. Cabe mencionar muchísimo que hay muchos estudios que abarcan las diferentes cirugías que se pueden hacer en el hombro, en las estructuras del hombro, y que se han hecho esos estudios en comparación la cirugía con la terapia, y que más del 70% de esas cirugías no tienen mejor eficacia que la terapia, ¿sí? Entonces, muchas, por eso también es importante hablar de esto, porque muchas veces cuando te truena algo, cuando te duele algo, estás pensando que no, de seguro es por este tipo de actividad, ¿no? Por algún deporte, porque hace un trabajo muy forzado, pero significativamente puede ser que solamente haciendo ejercicios de fortalecimiento disminuyan este padecimiento y puedas tener una mejor calidad de vida.
Pregunta a su invitado, ¿es bueno o malo golpear el saco de boxeo? Soy Horacio Mayorga.
Honestamente, yo creo que con una buena técnica se puede hacer, por supuesto, ¿no? O sea, hay que calentar, hay que hacer un fortalecimiento adecuado, ¿no? Si eres una persona de 75 años, mujer, que nunca has fortalecido y quieres llegarle a pegar al saco sin calentar, muy probablemente que te vas a lastimar, ¿no?
Vero Rubio dice, cuando te duele el trapecio, ¡ay, ni duermes! Saludos, Fisio Álvaro, recomendadísimo.
Saludos, Vero.
A ver, ¿cuál es el trapecio?
Es la musculatura que está aquí entre el cuello y el hombro. Entre el hombro y el cuello. Y esto suele ser una zona en donde se refiere mucho la tensión. Está relacionado también, por ejemplo, como tener tensión ahí por el bruxismo, lo que estábamos hablando de apretar los dientes.
O sea, el trapecio porque se te cuelgan las broncas ahí.
Las broncas ahí. Este tema emocional también que decías, ¿no?
Claro, claro. Nos dice Javier Navarro, yo siento un dolor de cuello bajo la oreja, como tortícolis del lado izquierdo, al levantarme desde hace 2 semanas. ¿Qué puede ser? ¿Con qué se cura? Saludos.
¿Un dolor de oreja? Pues, probablemente no, tenga
dolor
que
de cuello bajo, dice. Bajo la oreja. Bajo la oreja. Del lado izquierdo.
Seguramente pudiera estar relacionado a lo que hemos estado hablando, tanto a la tensión muscular por el tema de la mandíbula, como a su vez ya tener algún padecimiento en el hombro, ¿sí? Alguna contractura ahí.
Señora Carmen, felicidades por el programa. Tengo 5 años con dolor en el hombro. Me dijeron que tenía roto el manguito rotador. Me dijeron que necesitaba operación. Yo no quise operarme, pero tengo dolor. ¿Qué puedo hacer?
Terapia. Puede ser una buena opción la terapia. Como ya lo mencioné por lo que te decía del estudio, ¿no? O sea, son de hecho, ese estudio que acabo de mencionar es un estudio que incluye, digamos así, una revisión de muchos estudios. Entonces, a partir de ahí se sacan esas conclusiones. Entonces, ponle tú que buscan 100 artículos, 100 estudios, y de esos 100 hacen esta conclusión, que es la que te estoy mencionando. O sea, más del 70% se puede sentir mejor o igual haciendo fisioterapia que operándose.
Bueno, vamos más adelante a dar el teléfono tuyo, claro, Álvaro, sí, para las personas que quieran buscar esta opción de rehabilitación y terapia, ¿está bien? Nos dicen, anónimo, ¿por qué se da tanto la lesión del manguito rotador? A ver, ¿por qué se da tanto la lesión del manguito, bueno, creo que quiso decir rotador, al gasolina, de ser tan incapacitaste, y por qué el IMSS no te prepara para la solución en lugar de tantas incapacidades permanentes o parciales que generan tanto gasto a la institución? Paco, a ver, no entiendo eso del gasolina. A ver, Paco, no sea malito, nos vuelve a escribir bien, por favor, porque no entendimos eso de la gasolina. Señora Padilla, a mí se me han congelado 2 veces el brazo izquierdo. Toda mi vida he hecho ejercicio. ¿Será porque me arrancaron 2 implantes dentales con todo y hueso?
Bueno, pudiera estar relacionado. Honestamente, también a lo mejor el haber hecho ejercicio toda la vida y no dar un reposo relativo en ese sentido. O sea, si estás haciendo mucho peso o muchas repeticiones, ¿no? Por poner un ejemplo, y no le das el espacio de bajar el peso, de bajar las repeticiones, que el ejercicio no sea así de doloroso, pues seguramente puede disminuir la inflamación y no se te congela.
Rafael Gutiérrez, ¿me pueden proporcionar, por favor, los datos del fisioterapeuta que está con ustedes? Felicidades por su programa. Sí, don Rafael, aguánteme un ratito más, lo vamos a dar ya para que todos lo anoten, por favor, y estén atentos. Buenos días, un saludo para ti, tu invitado. Soy Lidia Galicia Alvarado. Yo voy a cumplir 71 años y siento que me estoy encorvando. ¿Qué aconseja el fisioterapeuta para ese problema? ¿Él me puede atender? Bonito fin de semana, bendiciones.
Sí, yo le puedo atender. De hecho, para la gente que tiene como si hay alguna alteración en la postura, también les hago una valoración postural con un láser, y también está relacionado no solamente los pies a tener una buena postura, sino también lo de la mandíbula, ¿sí? O sea, que tengas un buen cierre, que tengas adecuada movilidad ahí en tu mandíbula. Puede ser que eso te favorezca tener una buena postura, o que si no lo tienes, pues también tengas una mala postura por ello.
Hace meses tengo un dolor en el hombro y su invitado es el profesionista que me gustaría ir a consulta. Nos comparte dónde acudir con él. Con mucho gusto. Aguánteme tantito. Estén atentos y les vamos a pasar los datos de Álvaro. Juan José Esquivel dice, buenos días. En 2013 tuve un accidente y tuve que estar en cama durante mes y medio. Esto provocó que no utilizara mucho el hombro izquierdo. Y cuando al fin pude incorporarme, el hombro se había encapsulado y no podía levantarlo. Tuve que ir a terapia por 3 meses para recuperar el movimiento. Una recomendación que me parece importante es que la gente que está incapacitada esté haciendo ejercicios para evitar ese tipo de padecimientos. Saludos.
Muy bien.
Lo avalas.
Sí, escuchó.
Gloria Gómez. Me resbalé y para amortiguar la caída metí las manos. Mi caída fue de espaldas. Me golpeé el hombro derecho y tengo mucho dolor. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo orientar?
Seguramente le puedo ayudar ya en la consulta, porque hay que valorar también. Hay veces que sí tienen un daño importante, ¿no? Entonces, no, en la consulta con mucho gusto.
Jacqueline Herrera Vázquez. Ayer vi a una mamá zarandeando a un niño de 8 años. ¿Qué consecuencias puede traer el estar sacudiendo a los niños? ¿Pueden dar sus datos, por favor?
Bueno, en el brazo, o sea, si lo estabas zarandeando del brazo, sí, a veces les dañan los nervios. Y se llama como, ¿qué? Brazo de niñera, algo así. Creo que sí, como el término coloquial. Es como que te jalas al niño del brazo y le dañas el plexo braquial, que es como el tejido de nervios que van del cuello y de tu tórax hacia el brazo. Y entonces tienen así como incapacidad del movimiento. Entonces se los restiras, pues, le restiras el nervio.
Hay gente que es muy salvaje con eso, efectivamente. Bueno, pues, yo creo que sí nos ha tocado ver a mamás o a papás que jalan al niño así como lo del bracito y dices, a ver, espérate, pues si no es un trapo.
También a veces pasa que la gente luego se duerme como muy tensa, enojada, o tienen mucho café encima, mucha preocupación encima, y se duermen sobre el brazo, ¿no? Y también tienen un daño se restiran el nervio y tienen un daño en la movilidad.
Buenos días, estimados todos. Mi nombre es arquitecto José Greco. ¿Me podrían dar el contacto de Álvaro? Sí, lo vamos a dar en unos instantes más. También dicen, a mí me estaban dando terapia física por cervicales desviadas y dejé de ir. ¿Qué sucede si no me las alinean? Bonito día para todos.
La verdad no creo que sea un diagnóstico correcto, más bien a lo mejor tenía mucha tensión y por eso era el tratamiento, y esa fue la explicación que le quisieron dar.
Usar una guarda por la noche es una medida paliativa, pero ¿qué es lo que se debe hacer cuando hay bruxismo? Saludos, Gabriela Ibarra.
Ah, muy bien, excelente, excelente pregunta. El bruxismo tiene muchos factores para que se dé. Puede ser desde tomar mucho café, puede ser desde tener ansiedad, depresión, inclusive hay factores genéticos que predisponen a ciertas personas para tener bruxismo. También puede ser el reflujo, también puede ser incluso que te duermes con la cena tarde. Hay muchos factores y el bruxismo se da por estos. Es importante, por eso, como la guarda, a nivel de prevención, en lo cual tú cambias ese tipo de factores, o sea, cambias hábitos para que no estés apretando los dientes. Eso es lo importante. Y ya lo que, para lo que sirve la guarda, sí es como una ayuda parcial para evitar que tengas mayor sensibilidad, mayor tensión a nivel muscular.
Mira, Álvaro, aquí Leticia Moreno nos comparte una actividad, la de cachibol, para personas mayores de 55 años.
Ay, padre.
Del comú de Zapopan. Dice, disponible en unidades deportivas de Zapopan, Lagos del Country, Varonil, Ciudad Deportiva Femenil, Arcos de Zapopan Mixto, Parques de Tecistán Mixto y Jardines de Nuevo México Mixto. Bueno, aquí pasamos el dato, como no, para mayores informes del cachibol, mayores de 55, para que se mantengan activos.
Por supuesto.
Número 33-30-55-08-50, 33-30-55-08-50, extensión 104 del Comú de Zapopan. Tengo que hacer pausa, ¿verdad, Vic? Ok, hacemos una pausa. Todavía hay, híjole, hay bastantes preguntas para ti. Ya volvemos. Regresamos, hay más preguntas para Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata. Aquí está Carmen, presente también, quien te dice, tengo 74 años, hoy los cumplo. Pues muchas felicidades, Carmen. Ahora sí que tenga un muy feliz cumpleaños.
Felicidades.
Dice, pero quiero hacer una pregunta a su invitado. ¿Tendrá algo para la ciática?
Sí, o sea, yo también doy ese tipo de tratamiento. Muchas veces la gente tiene la relación de la ciática como si fuera la compresión en tu espalda, pero por el contrario, la gente que llega a la consulta normalmente lo que trae es una compresión del nervio, pero porque tienen el músculo contracturado, como lo conoce la gente, como hecho bolas, ¿no? A nivel de la cadera. Entonces es donde les empieza el síntoma.
Los meseros cargan platos pesados, tablas, donde sirven cortes de carne, cervezas, la clásica botana, levantan el servicio muy pesado y el brazo lo resiente. Los trabajadores de la obra también, dice Francisca López, saludos cordiales. Oye, pues sí es cierto estar con...
Sí.
Tienes razón.
Sí. Yo lo que siempre recomiendo, por ejemplo, en esas actividades es que de todos modos, aunque sean físicas, la gente haga algo de actividad física.
Qué interesante tema. Viví unos años en Europa. Allá los ancianos se valen en todo solos. Salen por su despeña, será despensa, ¿no? Con un carrito. Se suben al autobús solos, van a la lavandería, todo lo hacen solos, son autosuficientes y se mantienen sanos. Por eso, dice Gustavo Márquez.
Pero yo creo que ahí también vas a estar de acuerdo conmigo. O sea, eso ya tiene que ver con otras cosas, como a nivel social, socioeconómico, ¿no? También la estructura de esos países. Normalmente los transportes son súper accesibles, tienen todo, casi todos los metros tienen elevador, tienen escaleras eléctricas, o sea, hay camiones que se bajan a nivel de la banqueta, o sea, la gente no le batalla. Aquí súbete un camión y tienes que escalar 45 centímetros de la banqueta al primer escalón, pues, del camión. O sea, es muchísimo, ¿no? O sea, creo que no tiene tanto que ver porque, o sea, la independencia venga porque están muy activos y ya, sino porque también la ciudad está estructurada para permitirles a esas personas mayores, pues, hacer sus actividades solas, que se me hace espectacular. Ojalá aquí se pudiera hacer algo así. Desafortunadamente, pues, no se tiene la visión como para adquirir ese tipo de camiones, como para poner en las estaciones de tren a lo mejor más elevadores, no lo sé.
Nos dicen, buenos días, mi nombre es David Torres, espero que me pueda ayudar al decirme qué debo de hacer. Mire, a mí me duele mucho, pero mucho el hombro izquierdo. En ningún momento se me quita el dolor. No puedo levantar el brazo más arriba de mi pecho y cuando me acuesto me duele mucho más, tanto que me tengo que levantar, ya que sentado me disminuye mucho. Donde más me duele es entre el hombro y el codo. Le juro que casi lloro del dolor. Don David, pues yo creo que ya no debe usted esperar a ir a...
Claro.
Digo, si Álvaro le parece una buena opción, adelante, si no, ir con un médico, pero
sí, claro, sí.
¿No puede usted estar así?
Claro.
O sea, ¿qué se le puede decir? Necesita que lo revisen.
A ese tipo de pacientes es muy común.
O sea, llegar al extremo.
Sí, sí. Mucha gente lo deja así.
Don David, ya no más, o sea, ya llegó hasta donde podía, ya no más, o sea, ya. Ahora sí, ahora vamos a dar los datos de Álvaro. Alberto Naranjo, buenos días. Tengo 58 años y resbalé y caí sentado. Ahora es un dolor intenso, pero a los lados de la espalda baja. Me dijeron que mi columna estaba redireccionada. ¿Qué pudo haberme pasado?
Tal vez tener también alteraciones en la movilidad de la pelvis. Muchas veces la gente no tiene la fuerza suficiente en la cadera y es por eso que tienen molestias a nivel de espalda baja.
Hola, yo tengo osteoporosis. No me duele específicamente algún lugar, pero sí siento en ocasiones como que traigo una losa pesada en la espalda, dice Lulu.
Habrá que valorar. O sea, realmente, inclusive, por ejemplo, hay mujeres que tienen mucho tejido mamario, mucho pecho, y entonces es por eso que tienen alteraciones en la postura. Hasta por eso también les duele el hombro, ¿sí? Porque no tienen la suficiente fuerza para sostener una buena postura por el pecho, y entonces empiezan a tener dolor de hombro.
Después de las dice coincidencia.
Dolor de espalda también, perdón. Uh-huh.
Coincidencia, después de las vacunas COVID me han dolido los hombros. He mejorado, pero me duele todavía enjabonarme la espalda. Tengo 57 años, dice Rafael Casillas.
No sabría si tiene que ver con lo del COVID. Lo que sí puedo decirles es que lo puedo ver en la consulta con mucho gusto.
Buenos días, felicidades por su programa. Tengo 59 años. Tengo artrosis en mis rodillas porque siempre trabajé de pie, a veces más de 12 horas. Y que por eso estoy así. No quieren operarme porque también tengo sobrepeso. Pero me dice la trauma que es mejor no operarme por mi edad. ¿Qué me aconseja su invitado? Gracias, soy la señora Gómez.
Señora Gómez, le aconsejo mucho ir a la consulta para enseñarle a hacer ejercicio en casa, que usted aprenda a hacerlo adecuadamente y entonces así tenga menos molestias.
Alberto Gutiérrez, la atrofia en rodilla, si se opera, ¿tiene consecuencias? ¿Hay tratamiento fisioterapeuta para evitar la cirugía?
Sí, sí hay, siempre y cuando sea tolerable el dolor, vaya mejorando conforme se vaya haciendo la terapia. Normalmente hay mucha gente que solamente necesita el tratamiento adecuado físico, o sea, sí, para no llegar al tratamiento quirúrgico, a la cirugía.
A ver, Paco aquí nos replantea, del mango rotador, lesión acromioclavicular, entre otras. Al saber que es tan incapacitante que no se investiga de fondo, no hay prevención, capacitación en las empresas y terminan en incapacidades con indemnizaciones muy costosas al IMSS.
Ah, es el que decía lo de la gasolina.
Sí,
y esto,
sí,
la
al gasolina. Ajá.
Ok. Ajá. Sí, pues ahí sí tendría que haber más acción por parte de la empresa, porque incluso, o sea, lo que es medicina laboral, pues sí ejerce como tal en el IMSS, o sea, sí va a las empresas y hace una evaluación de los riesgos laborales, ¿no? Y también Secretaría de Trabajo y Prevención Social, pero muchas veces pues no se multa en tiempo o las empresas dejan pasar mucho tiempo, los procesos se vuelven largos a nivel gubernamental y a nivel del IMSS, y pues por eso se mantienen como las malas prácticas. Pero esto ya está en muchas cosas, por ejemplo, lo de ergonomía o algunas cosas también de prevención de lesiones están en las normas oficiales mexicanas. Ahí mi recomendación siempre es como o informarse tú como empleado, ¿no? ¿Qué puedes hacer más? O sea, no dejarlo para que el empleador te diga o te dé las herramientas adecuadas, sino también tú informarte y entonces pedirlas con mejor decisión, con mejor información, ¿no?
Jonathan Íñiguez, hace 2 años tuve unos ataques epilépticos. Me dañé los dos hombros, el manguito, pone entre paréntesis. Es fecha que no han dejado de doler, sobre todo el izquierdo. ¿Me pudieran dar una consulta?
Sí.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
Ahorita ya vamos a dar el teléfono. La última pregunta. Buenos días. ¿Cómo puedo adaptarme para usar la guarda? Me dan muchas náuseas cada vez que me la pongo. Gracias, dice Leti. Ay, Dios, ¿alguna sugerencia?
Pues es que a lo mejor ahí pueden bajarle el grosor, la guarda. Hay veces que la guarda está muy muy gruesa y a la gente como todo ese bulto es lo que le genera las náuseas. Pero pues es verdad que hay gente que de verdad aunque esté muy muy delgada, no la toleran. Ahí la mejor recomendación es lo que yo mencionaba, cambiar los hábitos. ¿Qué cosas son las que te generan el bruxismo? ¿Qué cosas te generan esa tensión a nivel de la mandíbula? Pues es importante ver el tema del sueño, dormirse a las horas adecuadas, cenar 2 horas antes, no beber líquidos 2 horas antes, no tener la televisión y el celular prendidos a altas horas de la noche, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que ya es momento de dar tus datos, por favor, Álvaro, para nuestra audiencia.
Claro. El celular, que es el en el cual se hacen las citas, es 33-12-50-71-68. Va, otra vez. 33-12-50-71-68.
Ok. 33-11...
12.
Ay, perdón. A ver, ¿es el que tengo yo acá?
Sí, sí, sí.
Ah, 33-12-50-71-68. ¿Dónde estás ubicado?
Una ubicación es enfrente del Estadio 3 de Marzo, como en la Plaza Universidad, y la otra ubicación es por la Colonia San Andrés, a 3 cuadras de la Estación San Jacinto.
O sea, tienen esas dos opciones,
sí.
A cuál quieren ir, pero es un solo teléfono y
sí, es un solo teléfono.
Les dan la cita.
Así es.
Pues ahí es entonces, les agradezco a todos ustedes y a ti, Álvaro, que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Muy gentil.
Yo te agradezco mucho a ti. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Álvaro Hernández es fisioterapeuta y osteópata. Y espero que pues mejore. Ahí está la opción. Ya no deje seguir sufriendo, seguir creciendo ese sufrimiento con los dolores de hombro. Gracias. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo día.